Alejandro Wimpo, economista senior de Larraín Vial Asset Management, para hablar de cómo está el tema de la economía, que está complicado, ¿no? En los mercados en general hay toda una historia de que está caro, de que viene una que hay una burbuja, que se viene un reventón en Estados Unidos y en general en los mercados del mundo. Cuéntanos cómo lo están mirando ustedes desde Larraín Vial. ¿Cómo te va, Alejandro?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal?
Todo bien por acá, y escuchándolos muy animados. Dicen que la paciencia es una virtud de mi ancestro, así que está sí, bueno
tiene,
estar
tiene
aquí.
Cara como de zen. ¿Ah?
Sí, no. Oye, pero mira, yo creo que una visión de que está caro, pero también yo creo que es harto reflejo del apetito por riesgo y el buen inicio de año que hemos tenido. O sea, aquí estamos volviendo nuevamente a una economía que pasa a la normalidad después de 2 años que fueron bien agitados. El 2022, que fue el hecatombe, un nivel de inflación muy alto, y que significó que para prácticamente todos los portfolios que nosotros teníamos, significara una rentabilidad negativa. El 2023 ya fue un año de la corrección macroeconómica, inflación a la baja, ya se esperaba, la Reserva Federal dejó de subir tasa y empezó ya a alinear tasas altas por más tiempo, en el que ya más o menos esperábamos condiciones más claras. Y ahora en 2024 viene el escenario donde ya un poco las expectativas de inflación están ancladas en el mundo, a pesar de que uno puede debatir, oye, vamos a llegar al 2%, vamos a mantener un poquito por sobre, pero ya la retórica va cambiando. En la última reunión de la Reserva Federal hubo, en general, uno contrasta harto los comunicados porque son prácticamente iguales, y aquí hubo un rebalanceo grande de eso, y ahora la Reserva Federal prepara el lenguaje y dice, esperamos señales más concretas para poder bajar. Y eso es lo que ha alimentado en gran parte el apetito por riesgo en el mundo. Del 2023 las rentabilidades fueron extraordinarias, ya, y en 2024 lo que llevamos han sido buenas. Ya hemos tenido puntos positivos y ahí estamos viendo un poco lo que se ha ido recondicionando. Ustedes, yo creo que comentaron harto el dato del viernes del empleo en Estados Unidos, en el que hemos tenido esta situación donde la inflación ha ido bajando, pero ha sido bien curioso, como decía algunos economistas, de que esperaban de que la normalización en Estados Unidos conllevara una destrucción de la actividad.
No ha pasado nada, una máquina.
No, una máquina, o sea, ha estado muy grande. Y el dato de empleo de Estados Unidos ahí tuvo una lectura mixta. Ya, por una parte, los datos salieron nuevamente por sobre lo esperado. Esta media de 200.000, que siempre más o menos se espera, 180, salieron en 275. Pero lo que más primó en todo este punto fue que el dato anterior del mes pasado, que fueron 350.000 nuevos empleos, ya casi el doble de lo que se esperaba, se corrigió mucho la baja. Se corrigió en torno a los 200.000. Yeah. Entonces ahí ya lo que nos está mostrando es de que efectivamente hay una especie de normalización que ha sido lenta, más lento de lo esperado, pero que no ha sacrificado el objetivo de inflación. Y yo creo que aquí mañana sale el dato de inflación en Estados Unidos, sí, y eso va a ser un punto bien clave ya para que nosotros podamos ver cuáles son los próximos pasos de la Reserva Federal ya para los próximos meses.
Alejandro, el mercado está muy, muy volátil hace mucho rato. ¿Es una característica con la que vamos a tener que convivir de ahora en adelante o en un proceso más de estabilización de la economía, que yo creo que está estabilizada? Ahora el tema es cómo tomamos fuerza de nuevo, un nuevo impulso. ¿Vamos a volver a no estar tan expectantes de los datos? ¿O es algo en lo que tenemos que acostumbrar?
Yo creo que va a haber una mezcla ahí. Porque por una parte está el proceso de consolidación macroeconómica. Es decir, tuvimos harta incertidumbre, harta dificultades para poder leer el escenario, precisamente porque tomamos, por ejemplo, la inflación. Nosotros veíamos 30 años en el que la inflación no era más que un tema.
Se nos olvidó lo que era.
Exactamente, y después tomó mucho protagonismo, pero y eso ha ido pasando. Y por esa parte yo creo que la parte del ciclo y eso que nos vamos acercando a este más estructural de largo plazo va a ir tomando ese punto de normalidad. Y en ese caso la normalidad y los riesgos que uno podría decir, los riesgos diversificables de los portfolios son ya mucho más identificables y por lo tanto podemos hacer un mejor trabajo aquellos que nos dedicamos a las inversiones.
Pero pasa también que, no sé, hace 15, 20 años teníamos, no sé, 5 o 6 indicadores importantes en el mes, y hoy día creo que todos los días tenemos un indicador distinto. Y eso hace, eso finalmente creo que potencia la movilidad y la liquidez y la incertidumbre.
Completamente, esos son parte de los elementos que surgen con lo que es el desarrollo de los datos, ya, Big Data, análisis Nowcast, que al final siguen día a día lo que va pasando, pero que complementan un poco esa señal. Yo creo que aquí, cuando nosotros vemos lo que son los puntos de tendencia, efectivamente la tendencia ha tendido a tener menos volatilidad. Tomamos los dos indicadores de volatilidad que más se siguen, el VIX para el caso de las acciones y el MOVE en el caso del Treasury americano, ya eso ha ido calmándose. Pero el punto
15.79.
Uh-huh. Ahí siempre nosotros tomamos el 17, que es como el punto más de alerta. Pero hay un punto que es que el que puede dar sorpresa y de que es el riesgo no diversificable, que es la parte de los eventos geopolíticos. Y acá el geopolítico ha tomado harta relevancia, porque se han abierto incluso oficinas y departamentos que estudian este punto. Y acá el presente año va a tener harto de eso. Nosotros partimos el año con lo que fueron las elecciones en Taiwán, que también ponían un escenario en el que China, que acaba de tener su reunión de las dos sesiones, estableció un target de 5%, va a poder cumplir eso o no, y qué se necesita para poder cumplir ese elemento, que ahí podemos profundizar. Pero los otros dos puntos, o los otros dos elementos que van a ser bien importantes, ya a finales de año, las elecciones en Estados Unidos, y también a mitad de año lo que van a ser las elecciones presidenciales en México. Y las elecciones presidenciales en México, como representante de Latinoamérica, también te abre un panorama bien, bien interesante, específicamente porque nosotros invertimos mucho en portfolios latinoamericanos y tenemos principalmente esa característica como administrador de fondos.
Ay, es muy probable que en México además gane el oficialismo.
Completamente.
Con una niña que hay.
Sí, que está Claudia arrasando la encuesta.
¿Es de Morena?
Sí.
Ah, yo pensaba que era oposición.
No, es de Morena. La oposición está desde el PRI hasta el PAN, o sea, partidos que se odiaban y que fueron siempre rivales, hoy día no pueden contra Morena.
Mira.
De Manuel López Obrador.
AMLO. Yo te quería preguntar por China, porque salió, y en este contexto como que me recuerda a otras etapas del siglo en que como que la cosa está en una cosa arriba y aguanta un rato y de repente pasa algo que lo bota y los precios se caen y se comienza un ciclo de susto. Salió hoy día una declaración del ministro de Vivienda chino, señor director. Y ¿sabéis lo que dijo? Dijo, las empresas que tengan que quebrar, que quiebren. O sea, como quitándole el piso a Evergrande y, no sé, Country Garden, creo que se llama la otra, diciendo, bueno, que pase lo que tenga que pasar, o sea, no van a venir a salvar. ¿Ustedes ven en la Rain Vial Asset Management un foco de preocupación importante por el lado de China asociado al tema real estate, o estas señales indican que ellos sienten que está encapsulado y que lo pueden manejar sin que se produzca un problema generalizado en la economía?
Aquí los chinos han ido avanzando de una forma silenciosa, pero constante. Y ahí ese punto es importante respecto a la liquidez que va entregando el Banco Central Chino, el PBOC, y todos los elementos que se están tomando de medidas más macroprudenciales. Entonces aquí la autoridad, a pesar de que puede dar mensajes que suenen muy duros, es para manejar un poco lo que es el riesgo moral. Al final, expandirse de una forma sin control, ya sin tomar medidas propias de control dentro de la empresa, es lo que al final lleva a que uno diga, el regulador me tiene que rescatar sí o sí. Sin embargo, hemos visto de que el Banco Central Chino ha mantenido una postura de harta liquidez, se han mantenido estímulos fiscales que son quirúrgicos, muy cuidadosos, pero que también cuidan la otra parte de lo que es la estructura china, que es toda la estructura de financiamiento de los gobiernos locales, que la última parte ha estado un poco más apretada. Y desde ese punto han sido como muy, muy inteligentes al escoger qué estímulos dar y cuánto dar. Ahora el punto, yo creo que, y gracias por irse a China, un punto importante es cuánto va a ser este objetivo de crecimiento. Este objetivo de crecimiento para este año, ellos lo estimaron en torno a 5%. Pero los analistas más o menos ven un poquito más abajo de eso, en torno a 4.5, 4.6. Respecto a eso, se entregó un pronóstico de déficit fiscal. Déficit fiscal de 3% del PIB. ¿Cuál es el elemento que preocupa de alguna forma? Que ese déficit fiscal sea suficiente para poder lograr ese objetivo de 5%. ahí qué es lo que ha pasado, de que ellos creen de que van a poder reducir este déficit fiscal y al mismo tiempo crecer más, lo que ha sido complejo porque uno dice, sabes que tenemos que estimular. China se ha mantenido continuamente estimulando la economía. Ya, la lógica del Banco Central son distintas porque no tienen objetivos de inflación, entonces siguen objetivos más bien de crédito, y ahí ese ha sido un punto, oye, ¿esto será suficiente o no? Y ese va a ser, me parece, parte de los desarrollos que vamos a tener durante esta primera mitad de año. De hecho, hoy día, más bien ayer en la noche, se terminó la cumbre del Partido Comunista que duró toda la semana pasada, pero que entregó los principales comunicados los primeros días de la semana pasada, donde fueron estos objetivos que se autoimpone el país y que van a ser bien importantes para el desarrollo.
5% de crecimiento.
5% de crecimiento. En torno a 5%. Ahí ese manejo, obviamente, dice, ¿no? Y dice 4.8, bueno, estuvimos bien. El año pasado fue también en torno a 5% y fue 5.2. Lo interesante es que China solamente no ha cumplido dos veces con ese target. Una fue el año COVID, 2022, ¿no? Claro. El COVID, incluso lo cumplió con el COVID.
¿Ah, sí?
Sí. Pero ahí fueron un poco más flexibles con el target. El año 2022 crecieron 3%.
¿Qué es lo que es en torno? ¿Es 4-5-5-5 o eso ya es estáis muy fuera la banda?
Solo ellos saben.
Depende cómo se venga la mano.
Por eso que el entorno es bastante. Sí. Depende de cómo uno lo quiera tomar. No, pero tenemos que olvidarnos de. Probablemente en el corto plazo sí, pero en el mediano, que China vuelva a crecer 6-7%.
Yo creo que sí. Efectivamente, ahí hay un tema bien estructural que está plasmado. Y combina diferentes elementos. Yo creo que el más preocupante ha sido el hecho de que el impulso que uno viene por el lado de crecimiento a largo plazo, por la natalidad, se ha desacelerado mucho. En China tenemos un desbalance poblacional bien grande, más hombres solteros que mujeres solteras, por lo tanto, ha habido todo un tema de que no están naciendo la suficiente cantidad de personas. De hecho, por segundo año consecutivo, la población de China cayó. No solo se desaceleró, sino cayó. Y ahí es donde ya India sobrepasó ese punto. Y ahí ha habido una discusión muy interesante respecto a todo lo que son las inversiones en mercado emergente, porque ha existido el concepto de mercados emergentes sin China, que ha tomado harto protagonismo. Nosotros también lo hemos plasmado en nuestras inversiones, que es el potencial que ha tomado la India y el beneficio también que ha tomado Latinoamérica respecto, y ahí nuestro emblema, Brasil y México, respecto a qué tanto pueden rebalancear este punto. En términos de volumen, obviamente China sigue siendo un gigante. Y ahí, que China crezca un 5%, que no crezca los 6% de antes, bueno, sigue siendo un gigante igual.
Y una base más grande, además.
Completamente. Entonces, ahí hay un punto que es bien relevante y que eso obedece más al punto estructural. El punto cíclico nos puede dar unas vueltas, pero vamos a tenernos ahí atentos a ello.
Estamos hablando con Alejandro Wimpo. Para ir cerrando, Alejandro, de la Rain Vial Asset Management, ¿por qué no nos da una perspectiva de Chile?
Perfecto. Mira, ahí en Chile
está muy entretenido Chile.
Sí. Bueno, están la prensa nacional destacó harto lo que fueron los dos primeros años ya del gobierno, y que ahí un poco desde el punto de reforma y todo lo que se viene en adelante están medio entrampados. Y ahí yo creo que ustedes lo manejarán y lo seguirán harto respecto a qué se puede hacer. Y ese punto político es un poco más difícil de manejar. Pero donde hay quizá algo más de claridad y donde se ve una tendencia que es bien clara es respecto a el escenario económico, en particular de lo que es la normalización de la política monetaria. Entonces tuvimos una sorpresa de inflación bastante grande, y que varios analistas se apresuraron y en el mismo día recortaron un poco sus targets para la reunión de la próxima vez, ya a finales, más bien principios de abril. Y ahí se esperan que sean 75 puntos base. Nosotros, con nuestro equipo de renta fija, esperamos todavía 100 puntos base de recorte. Sí, y una tendencia a la baja bien grande de lo que ha sido la inflación. Ya nosotros vemos que el Banco Central y la autoridad de cargos están bien confiados respecto a que la inflación está descendiendo de una forma bien potente.
¿Se trató
de
una rareza estadística este 0.7?
Obedece, ahí yo diría un punto, es lo que se dio la depreciación del peso chileno, que se ha mantenido con alta fuerza, y que si tú lo tomas en consideración, toma estos elementos que están ahí. Mm. Eso ha sido un punto, y también fue un fenómeno que en particular obedeció a lo que era la parte del pasajero, que ahí los que hemos tenido vuelos en la última parte lo hemos padecido. Lo hemos
sufrido. Sí. Sobre todo algunos que viajaron más lejos.
Claro.
¿El dólar, alguna visión respecto al tipo de cambio tienen?
Mira, ahí ha estado súper volátil. Nosotros manteníamos nuestros objetivos de tipo cambio.
¿Bajo 900?
No, nosotros lo veíamos un poco más sobre 900, pero los modelos de fair value, como nosotros le decimos, ante harta volatilidad que ha tenido, y en particular respecto a los movimientos que ha tenido este diferencial de tasa de Estados Unidos y Chile, es lo que ha impactado harto a lo que es la moneda local, y las mismas apuestas que han tomado diferentes inversionistas respecto a ese punto. Hay que tomar en consideración que las posiciones de moneda que se toman y el volumen que se van tomando obviamente afectan harto.
Buenísimo, Alejandro Wimpo, entonces economista senior de Larraín Vial Asset Management. Pero 960 y tanto, ¿te parece muy alto?
Nos parece actualmente que está alto.
Está alto.
Está subiendo 3.5 pesos ahora. Sí. Respecto al cierre del viernes.
Muchas gracias, Alejandro. Gusto tenerte por acá.
Adiós, Alejandro.
Muchas gracias. Y gracias por la paciencia.
A ustedes.